la noche pochoclera.
Y hoy vamos con Escuadrón Suicida 2 y un montón de producto y película
de relleno
que tenemos de relleno para comentar.
Bueno.
Para todo lo que viene. Bueno, fuimos a ver Escuadrón Suicida 2 al cine como corresponde, no la bajamos en Cuevana como hacen algunos.
La ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que está en Cuevana?
La nueva película de DC, dirigida por James Gunn, director, escrita y dirigida por James, el director que había hecho Scooby-Doo 1 y 2 y que había hecho después Guardianes de la Galaxia 1 y 2.
Claro.
Con Margot Robbie como Harley Quinn, Idris Elba como Bloodsport, John Cena, este luchador de lucha libre, igual que
The Rock,
Dwayne Johnson, que ahora está cada vez así interviniendo más en películas, estuvo en Rápido y Furioso 9 hace poquito. Sylvester Stallone pone la voz de King Shark, John Cera hace de Peacemaker, y Joel Kinnaman como Rick Flag, el sargento, que había estado también en la anterior, Viola Davis como Amanda Wallis, y algún par de personajes más. Está David Machian como Polka Dot Man, el que arroja bolitas de colores, y una desconocida, Daniela Melchior, una actriz portuguesa, parece que es como Ratcatcher 2, que parece que es una de sus primeras películas que hace en Hollywood,
internacionales, digamos.
Y que realmente muchos dicen ingresó por la puerta grande, ¿no? Porque el personaje que hace es muy bueno, que hace
¿no?
También está Taika Waititi, pequeño papel, que es el padre de ella, y también hace la voz de Star-Lord, la criatura que ¿de qué se trata esta película? Amanda Wallis manda a dos grupos de escuadrones suicida a una isla caribeña, Corto Maltese.
Pobre Hugo Pratt. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es, supongo que una un homenaje.
Un homenaje.
Porque bueno, en definitiva es el padre de una de las más grandes historietas de todos los tiempos, digamos, y internacionalmente reconocida, Corto Maltese.
Yo calculo que sí, exactamente. ¿No? Lo manda a destruir un experimento que habían utilizado con alienígenas, que era como usados como una especie de arma. Entonces, ella quería que fueran ahí y destruyeran todo el experimento. Lo lógico, claro, que después se descubre, pequeño spoiler, pero no tiene mayor importancia, ¿no? Pero en la trama, que el gobierno de Estados Unidos había estado participando de este experimento con los nazis, ¿viste? Y entonces ella quería hacer desaparecer las pruebas de esta intervención del gobierno, ¿viste? ¿No? Eso es lo que sucedía.
Porque lo tenían controlado mientras el gobierno en la isla esta, que ha sufrido un golpe de estado, estaba en manos de amigos de los Estados Unidos.
Una familia
de dictadores amigos de los Estados Unidos, a los cuales Estados Unidos no le importaba tres carajos lo que miles de personas esta familia de gente que eran opositores y qué sé yo las usaba en los experimentos de este plan Starfish, ¿no? Y todo el estereotipo, ¿no? De lo que es un país latinoamericano, con dictadores, hay un golpe de estado, también era una cosa que, bueno, un poco
caricaturesco.
Tengo que decir que me desconectó un poco en un principio.
Bueno, y ahí va la historia de ellos.
Porque el golpe de estado es anti-norteamericano, entonces eso es lo que hace que la acción se manden los dos equipos.
Digamos, hay un pequeño mensaje político ahí atrás de cómo interviene Estados Unidos donde quiere, como le conviene. E incluso mandando
operaciones negras, o una operación
una operación de esas negras para tapar lo que habían hecho.
¿no? Les importaba tres carajos si moría gente, carajos, la cantidad de gente, si había chico, grande, mediano, nada, nada.
Bueno, no una película, digamos, dura, una película con un argumento interesante. Bueno, vamos a hablar en líneas generales acá qué nos pareció la película con puntos a favor y puntos en contra que puede llegar a tener. El punto a favor número uno, puedo decir, tenemos acá el verdadero espíritu de Escuadrón Suicida, a diferencia de lo que había ocurrido con la película 1.
Claro, claro.
¿Te acordás? Habíamos visto la película 1. La película 1 era una cosa muy light, muy fofa, fallaba en muchas partes, que vos decís, acá tenían que haber hecho esto, le faltaba esa acción, le faltaba ese gore, les faltaba este grupo que son antihéroes, porque son reclutados, son villanos reclutados, y en la película uno no se notaba.
Reclutados a la fuerza, ¿no? ¿Viste? Y con un dispositivo que les hace volar la cabeza donde no obedecen una orden.
Acá se nota un poco más, son antihéroes, están dirigidos por una persona del gobierno que no tiene límites, que es una villana amoral totalmente, y
que
se
representa,
nota bien,
justamente lo que es la conducta de los Estados Unidos en ese campo. O sea, te están presentando una operación para tapar una cosa en la cual Estados Unidos participaba y a la cual le chupaba un huevo la cantidad de víctimas que había en esos experimentos. Entonces vemos un tema acá, hay como un hilo conductor.
Claro. Después tenemos acá en esta película una estética distinta de la anterior. La anterior tenía su estética flúor, que a mí me gustó. Me gustaba, digamos, lo más destacado de la anterior era toda esa estética que tenía, que después la copiaron en La Purga un poco, ¿no? Pero esta tiene una estética distinta, con mucho gore. Mucho gore, calificación R, mucho humor negro, muy típico de las películas clase B de Troma, ¿no? Que precisamente, ¿por qué menciono Troma? Porque James Gunn inició su carrera dentro de este estudio Troma.
Ajá.
Un estudio de películas de clase B, que lo que más se destacó, más fue reconocido de él, la película de Vengador Tóxico.
Ah, sí, sí.
Cruzado Tóxico.
Era
cualquier cosa, era un tipo mutante, deforme.
Sí, en mediados de los 90. Claro, sí, sí, sí. Después hicieron los dibujitos.
Era re gracioso y gore, claro, después tuvo los dibujitos. Bueno, esto acá vamos a tener una película de ese estilo, clase B. Yo la defino clase B de alto presupuesto, ¿no? Porque no es bajo presupuesto, ¿no? Todo lo que es la trama, el estilo, cómo se va desarrollando la película es clase B, pero es de alto presupuesto.
Claro,
realmente los efectos están muy bien hechos. Utilizó muchos efectos prácticos, tratando de hacer lo menos posible efectos digitalizados. Obviamente que hay efectos digitalizados, pero a él le gustó utilizar mucho efecto práctico y se nota eso en muchas partes de la película. Y está bien hecha. Como otra cuestión a destacar, Harley Quinn, que realmente está fantástica, fabulosa. Realmente ella está deslumbrante, pero todos los demás personajes están bien, son
todos
geniales.
Y todos tienen
sus momentos para lucirse, sus tiempos.
Todos
se van destacando bien. Como pasa un poco con la primera, eso también acá ocurre. El personaje de Idris Elba
está muy bien.
Claro, en un principio por ahí había estado pensado para que Will Smith siguiera con el personaje suyo y reemplazaron el actor porque Will Smith no quería. Lo reemplazaron al actor y dijeron, bueno, vamos a cambiar el personaje, porque al principio estaba también pensado, reemplazamos al actor, pero hacemos el mismo personaje.
Lo mantenemos.
No, después dijeron, vamos a usar un personaje distinto, otro personaje muy parecido, muy parecido al que había hecho Will Smith. Nada más, y dejar la puerta abierta por ahí para el regreso de Will Smith en algún momento.
Claro.
No es así.
Porque si esto sale bien, y yo creo que sí, le va a ir bien. El tema es la pandemia, ¿no? Cómo repercute en las recaudaciones. Pero honestamente yo creo que le va a ir bien a la película porque es mucho mejor.
Es entretenida, original, fresca, muchos elementos novedosos. Y realmente muy, muy buena. Me gustó mucho. Y tiene algunos puntos en contra. Así que no te lo van a decir en todos lados, porque todos los críticos están fascinados con la película. Uh-huh. Y yo te voy a decir, tiene algunos puntos en contra. Algunas partes de las películas, algunas escenas, suenan mucho a otras películas. Suenan mucho, ¿esto es un homenaje o es una copia?
Claro.
Todo el arranque, el inicio, suena mucho a Deadpool 2.
Claro.
¿No? Sí. Esto me hizo acordar, esto es Deadpool 2.
Sí.
¿No? Sí, en sí. Una escena típica, clásica de Deadpool 2. Incluso,
la escena inicial te digo que me desenchufó de entrada. Fue, para mí no me gustó esa escena directamente.
Pero,
bajé, ¿viste?, la cabeza y no vi cómo, mirá cómo habrá sido.
Suena de Pool 2, nada más que por ahí sin límites, digamos, ellos, esto acá van al extremo al respecto al gore.
Y hay algunas de estas. Lo que pasa es que Deadpool 2 tenía mucho gore, pero estaba tomada, digamos, siempre con un grano de ironía, sarcasmo o gracia, claro. ¿No? Entonces, volaban las tripas, pero o había un acto de crueldad, pero era, viste, dentro de lo, estaba sazonado con una cosa que lo hacía más tragable. Acá hubo muchas escenas en que había mucho gore y no había claro. ese elemento de
freno,
claro,
ese límite.
No es un límite, no había límite tampoco en Deadpool 2. Lo que había era un gramo de frescura, que te lo hacía digerible. Acá no, acá era sin anestesia.
Exactamente, esa es otra de las críticas, ¿no? No tiene límites la película y a veces se pasa de la raya.
Sí, sí.
A veces en algunos puntos se está pasando de la raya. Esto ocurre con las películas clase B, que incluso que ronda, ¿qué pasa con esto, no? Que es casi una película de cine de culto. Muchas películas de clase B de cine de culto hacen esto. Claro. Se pasan de la raya. Y te van, ¿viste? Y te ponen cosas que después te chocan y te resultan desubican
un poco. Había momentos como que te sacaba de clima, digamos. Claro, yo sentía que me sacaba de clima y no me permitía ciertas partes disfrutar la experiencia completa.
Y esto,
por eso para mí fue una película rara.
Claro, y entonces esto implica que esta película no es para todo público, no es para toda la gente.
Definitivamente, no.
No es para que pretende ver una película de su... Esto no lo viste en ninguna película de superhéroes.
Ni siquiera en Deadpool, ¿eh?
La cosa que ve acá no la viste en ninguna película de superhéroes, como dice acá, ni siquiera en Deadpool.
Claro, es de ese estilo.
Deadpool 2 es una película familiera, dice el mismo Ryan Reynolds. Es una película familiera para la familia.
Una familia muy disfuncional.
Pero acá, viste, no, esto en algunas cosas...
Yo la disfruté
cosas,
mucho de las dos de...
Sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Hubo momentos que te digo que me sacó desconectó, del...
Claro, yo ya, para mí esta no llega al nivel de Deadpool 1 y 2, ¿eh?
Sí.
Que yo a ella las puse 9, pues sí, yo creo, esta le pongo 8.5 por estas cuestiones. Y algunos gags que tiene suenan también como decían, ya vistos. Esto, o decir, bueno, acá esta persona, yo soy superhéroe, paf, viste, y muere. Decís, esto ya lo he visto.
Sí.
Es decir, me lo espero, es decir.
Ciertas cosas eran medio predecibles. ¿Qué puedes
decir? Es predecible. No implica que sean malas, ¿no? No, no implica que sean malas, ¿eh? Pero vos decís, esto no es,
viendo,
no es 100% original,
claro.
Algunas cosas, y otras cosas sí son 100% original. Uh-huh. Hay algunas cositas que sí lo son, que sí son y encantan,
Sí.
Harley Quinn pelea y vuelan flores de colores.
En un
de colores.
Punto, pero vos ves, en vez de donde tiene que surgir sangre, sí, ¿no? En vez de surgir el chorro de sangre, surgen
flores de colores. Bueno, esas cosas,
eso
me resultó bien.
Porque volaba la sangre en chorros, pero bueno, ahí había florcitas y pajaritos y cositos de colores.
Ahí con la película de Harley Quinn, que a mí nos gustó,
sí, mucho.
Le puse 7.5 creo que a la película de Harley Quinn, me gustó con todo lo que el mundo la criticó mal.
Sí.
Pero a mí, esta
la criticaron
un poquito...
porque era una película de mujeres, punto.
Sí, porque fuera mala. Esta es una película realidad. Un poquito más, porque realmente es más película de lo que fue Harley Quinn. Harley Quinn era una película chiquita.
Sí.
Y esta es una película fue hecha así chiquita y no, estaba no bien. Tenía y esta es un poco más. Es realmente lo que tendría que haber sido Escuadrón Suicida 1, uh-huh. esto. ¿Sí? Obviamente que es una apuesta muy arriesgada.
Sí.
Obviamente, pero bueno, hay que apostar. Si vos sí. querés hacer Escuadrón Suicida, querido, tenés que hacer esto. Y sí, eso sí, sí. y eso se lo aplaudo a James Gunn, que realmente fue una gran pegada de Warner
haberlo traído
y sí. haberle dado toda la libertad,
sí, sí, sí,
no
sí.
haberle puesto condicionamientos,
sí, sí.
no haberse metido y decir, ah, vos tenés que hacer esto, no.
Sí.
Ahí fue la gran pegada. Sí, que ya te digo, para no es para todos los gustos, aunque tiene una excelentísima aceptación entre los críticos, ha tenido arrancó con 100% de Rotten Tomatoes, sí. ahora debe estar va a haber bajado un poco, 90 y pico, pero muy alta la calificación de Rotten Tomatoes, pero bueno, mi calificación 8.5
sí.
y sí está entre va a estar entre los podios de mejores películas
sí,
este año,
está, realmente está muy buena, es muy recomendable, pero con la salvedad de que sepan, al que no le gusta realmente ver tripas volar o cierto humor que por ahí es un poco grosera o qué sé yo, bueno,
no la pueden ver. No es para todos los estómagos,
no es para todos los gustos, evidentemente. Hay un par de cosas que son de género y están bien, me gustaron, recuerden cuando vi las señales, aprendí a ver las señales, esa parte acá, me encantó.
Margot Robbie está interviniendo en cómo formar su personaje de Harley Quinn.
Sí.
Incluso, viste, acá, bueno, el director consultó con ella, viste, ¿no?
Sí, sí,
Fíjate que incluso hay una enorme diferencia, enorme diferencia entre que Harley Quinn en Escuadrón Suicida 1...
Sí.
Y Harley Quinn en la película y ahora.
Sí. Sí, sí, sí.
Este está más en tono con la película de Harley Quinn.
Totalmente.
En vestimenta.
Totalmente.
En
era conocido cuestión. Que en la primera ella estaba muy incómoda con la vestimenta que la hicieron usar.
Claro. Y todo para fanservice, digamos, ¿no?
Total fanservice.
En cambio, acá no. Acá ella ya. Me encantó Harley Quinn.
Sí, sí,
brilla,
sí,
realmente
sí,
ella
sí,
es
sí,
espectacular. Es
sí, sí. Mal
frescura.
Que le pese a los machirulos.
Es hermosa. Bueno, 8 Pochoclo y medio. Y vamos ahora, precisamente hablando de Harley Quinn.
Una musiquita. Bueno.
Y precisamente hablando de Harley Quinn, de la serie animada Harley Quinn de HBO, que está cursando ya su segunda temporada, arrancó el año pasado y ya está dándole su segunda temporada, o el anterior, no me acuerdo, ya ni sé, yo la vi ahora, así que en la cual que la tienen que ir a buscar en HBO,
sí.
solamente. Bueno,
porque en la no cual está Cuevana por ahí, si alguno se anima a buscar en Torrent la encuentra,
sí.
pero si no,
si,
tienen que ir a HBO, la oficial.
Y si hablamos de sobrepasar límites, de gores y de cosas sangrientas, negras, desenfrenadas, la serie de Harley Quinn es todo esto, es calificación R, y es realmente un sobrepasar todos los límites, la cantidad de gente que muere, como pasa en Escuadrón Suicida, la cantidad de gente que murió en Escuadrón Suicida,
no,
impresionante. Cantidad de gente que se muere es impresionante. Y acá, bueno, en la de Harley Quinn, la serie de Harley Quinn, impresionante también. Ella vive con Hiedra Venenosa y forma un grupo con King Shark, el mismo que está acá
sí.
en la película, con Psycho, un enano fascista misógino con poderes mentales. Es re misógino el tipo, ¿viste? ¿No?
Sí, está con ellas.
Y trata a las mujeres de puta. Así nomás, ¿no? Trata a las mujeres de pi. Entonces, cuando lo dice, las mujeres son todas pi. La primera vez, justo ante televisión, quedaron todas, ¿viste, no?
Sí.
Y de la Liga del Mal, Liga of Dawn, la Legión del Mal,
sí.
la Liga del Mal, que es
lo opuesto
de la Liga de Justicia que formó Lex Luthor, lo expulsaron, dice, ¿no? Nosotros no admitimos personas que
la discriminación de género
de esta manera en nuestro grupo y lo expulsaron. Entonces, como lo expulsaron, se va con Harley Quinn. ¿Por qué? Porque y ella lo agarra porque ella está buscando ingresar a la Liga del Mal. Ajá. Y está así, buscando formar un grupo y realizar cualquier cosa delictiva.
Claro, que sea, que le robar, permita entrar en la... Sí, sí.
Lo importante para ella es estar en los medios, estar en las portadas de los diarios, que hizo tal robo, tal cosa, tal otra.
Para cagarlo
para
a...
Para poder entrar a la
Liga de Justicia y cagar al Joker. Imagino, claro.
Sí, exactamente, ¿viste? ¿No? Y vengarse del Joker, que está... Y también está Clayface, cara de barro, ¿no?
Sí.
Y en este grupo de inadaptados, digamos, gente que realmente... Villanos que no los quieren en ningún lado. Ella los reúne y va formando ese grupo y va haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que sea. Y hay escenas de muertes, pero re groseras. ¿Viste? Hay una escena que ella va a hablar con Hiedra, un pequeño, así, va a hablar con Hiedra Venenosa,
sí.
¿No? Dice, Hiedra Venenosa, ¿qué está haciendo? Tiene encerrado a un montón de CEOs de corporaciones que arrojan residuos tóxicos.
Ajá.
Entonces, los tiene encerrado y los baña con los residuos tóxicos que
de sus
arrojan,
empresas.
De sus empresas. Y los baña y los tipos se derriten, se derriten, se despedazan, se derriten, desaparecen, mueren. Así, ¿viste? Y mientras ella está, ¡ay, me dejas uno! Hacer un avisito, va.
¡Ah! ¡Qué horror!
Y ese es el tono horroroso que tiene esto. Y la primera temporada, pequeño spoiler, la primera temporada termina con la Liga de la Justicia encerrada en zona fantasma, con Batman desaparecido porque le cayó un edificio encima y lo dieron por muerto, no saben dónde está, con el Joker muerto y con Ciudad Gótica destruida, sin policía, sin ningún tipo de ley. Los villanos se la dividieron y crearon ese territorio Tierra de Nadie que está en los cómics,
sí.
Que es parecido en los cómics, apareció en la serie de Gotham, se ve también,
sí.
Y que se vio en la tercera película de Batman, ¿no? Ciudad Gótica es cerrada y Estados Unidos la declara como un territorio que no es separado de Estados Unidos.
Maravilloso.
Entonces, esto sí. No es territorio norteamericano.
Gotham es el nombre original, uno de los nombres originales anteriores a Nueva York.
Claro. Sí, está basada en Nueva York, exactamente. Sí, sí. Bueno, todo un terrible caos que creó ella.
Digo, Amsterdam y Gotham, ¿no?
Pero va haciendo todo esto, este caos, se va a ir armando de a poquito. Es divertidísima, a mí me encantó, realmente estoy disfrutando esta serie y tengo ganas de que siga. Bueno, pone música y vamos a un tercer producto,
bueno,
también animado para comentar. Batman, el largo Halloween, parte 2.
Opa.
Ya hablamos de Batman, The Long Halloween, anteriormente, hace muy poquito, de la parte 1, y ahora salió la parte 2, la segunda película de la Warner animada, donde habíamos visto un villano, un asesino misterioso, que no se sabe quién es, que está en las festividades, fechas de fiestas, festividades,
sí.
Mata gente de la mafia. Y no se sabe quién es, están buscando.
Claro, sí, me parece que vi un cachito.
Y está Hiedra Venenosa, está el pingüino, están Dos Caras, Gatúbela y un montón de personajes. Acá también, digamos, y este asesino misterioso, ¿no? Está buena la segunda parte, quizás no fue, creo, más expectativa la primera parte, me gustó un poquito más. Me llamó la atención un poquito más la primer parte y la segunda parte ya como decir, bueno, sí, era un poco esperable todo esto.
Ajá.
Y no
tenía sorpresa, digamos.
No me gustó, pero no hubo sorpresa. Así que segunda parte yo le doy 7 pochoclos y medio contra 8 que le había dado a la primer parte. Me pareció que decae un poco para mi gusto. El largo Halloween. Me parece que se extendió demasiado entre las dos en hacer dos películas.
Ajá.
A mí, para mi gusto.
Sí.
el gusto de otro puede decir otra cosa, como ustedes quieran. Y bueno, y vamos ahora a antes de pasar a Netflix, a una película, un par de películas que están en cines, uh-huh. En cines, en Cuevana y demás, ¿eh?
Sí.
Música, por favor.
Bueno.
Y la primera de ellas es Jungle Cruise.
Ay,
crucero,
Jungle Cruise.
Crucero de la jungla, digamos, ¿no?
Sí.
La última película de Disney con Dwayne Johnson y Emily Blunt, y es una película basada en un entretenimiento en parque temático,
claro.
De Disney, como pasó con Piratas del Caribe,
también.
Y tiene cierto aire a Pirata del Caribe y también cierto aire a lo que fue La Momia de los 90, ¿no? Ambientada en 1916, una
plena Primera Guerra Mundial.
Primera Guerra Mundial, una botánica que se embarca con su hermano, que es torpe y gracioso, digamos, ¿no? Por eso esto hace acordar mucho a La Momia, en
Calco.
Un viaje a las Amazonas en busca de un árbol mítico con poderes curativos, ¿no? Y va a contratar al dueño de un barquito para que lo lleve por el río. Y se van a enfrentar a un alemán, Jesse Plemons lo hace muy bien, que los persigue con un submarino, y a tres antiguos conquistadores españoles que habían quedado atrapados por una maldición. En esto se parece mucho a lo que es Pirata del Caribe, ¿no?
Sí, esa parte no la había enganchado.
Que tienen como 400 años y los hacen Edgar Ramírez, Kim Gutiérrez y Dani Rovira. Esto, Kim Gutiérrez, Dani Rovira son conocidos actores españoles. Edgar Ramírez es venezolano, ¿no? Pero conocido también. También está Paul Giamatti en un pequeño papel, pero siempre muy disfrutable. Paul Giamatti siempre se disfruta cuando aparece. No te ubicas quién es, pero bueno.
No, no tengo ni idea.
Es reconocido. El actor siempre que aparece se disfruta. Aparte es un gran actor, gran actor. Siempre le dan papelitos de estos, papeles medios pedorros, ¿no? Lamentablemente. Bueno, es entretenida esta película para toda la familia. No llega a ser el nivel de La Momia o Piratas del Caribe. No llega a ese nivel, ¿no? Un 7 le vamos a dar, un 7 pochoclo. Es entretenida ahí.
Sí.
Incluso en muchas cosas que es media quedada, es decir, bueno, sí, llegamos hasta acá y nada más que esto.
Es más,
¿viste?,
bien para, digamos, el fin de semana de pandemia, sentarte,
claro,
a verla en tu casa más que ir al cine.
Tendríamos que tener algo más que esto, o para verla, qué sé yo, en 4D, que se mueve todo, se sacude, disfrutás
sí,
y te reís porque se te sacude en la butaca, pero no tanto lo que está pasando, digamos, se quedó medio corto ahí, pero puede haber segundas partes, siempre puede haber.
Siempre. Dependerá de cuánta guita
claro. Y ahora ponemos música y vamos a presentar qué tenemos en Netflix para disfrutar. Vamos. Cosas que ver en Netflix cuando estás en... No, ya no hay más pandemia, basta.
No, va a haber otro pico.
Basta. Cosas que hay en Netflix ahora que se levantó la cuarentena. Y bueno, como veníamos hablando de superhéroes y todas estas cosas, hay una película, para así breve voy a comentar, llamada ¿Cómo me convertí en superhéroe? Una película francesa, policial, interesante, que nos habla de un mundo donde hay personas, ¿no?, con poderes, metahumanos, y otros que fabrican drogas, utilizando a metahumanos, fabrican drogas para darle poderes momentáneos a algunos personas.
Se cazan metahumanos para destilarlos y dar...
Es algo así, exactamente. Y hay toda una trama policial, está bien hecha. Está bien hecha, mejor hecha que otras similares que han habido al respecto, ¿no? Está bien, seis pochoclos y medio se gana esta película. Otra película que hay en Netflix para ver es El Último Mercenario. Jean-Claude Van Damme, oh, que salió hace poquito, ¿no?
Lo sacaron del formol, lo sacudieron, claro, un poco y lo tiraron.
Y una película, él es un mercenario, sí, hizo un trato con el gobierno para desaparecer en un momento, no, más o menos, sí, para que el gobierno protegiera a, lo que, a su hijo, que acaba de nacer, ¿no? Y entonces el hijo tiene inmunidad, policía para hacer lo que quiera, ¿no? Inmunidad, y tiene una pensión de por vida, eran 1.500 euros, qué sé yo, ¿no? Una pensión que no era millonaria,
pero digamos te permite vivir.
Ah, exactamente. Sí, sí. Bueno, pasan los años, obviamente, el muchacho, adolescente, en un momento le retiran la pensión, no saben por qué, un error burocrático, alguna cosa que pasó con alguno, con un tema burocrático, retiran la pensión, entonces saltan las alarmas, él vuelve a ver qué pasa con el muchacho, saltan las alarmas en torno a él, ¿no? Que lo van a querer apresar, ¿no? Y justo cuando hay una trama de que están utilizando la identidad del muchacho y la inmunidad que tiene el muchacho para traficar un aparato electrónico especial que tiene el gobierno. Bueno, una tramita, la verdad, la trama simple, es una excusa, digamos, sí, es una excusa. Y muchos criticaron la película, decían, Jean-Claude Van Damme se vino a hacer esto, pero vino a hacer cualquier cosa, vino a demostrar su decadencia. Bueno, esta película es una comedia. Para los que criticaron a Jean-Claude Van Damme, yo quisiera saber si no entienden que la película es una comedia.
No, y mira, no te entienden, es a veces una comedia. Un texto simple de Facebook, porque no tienen...
Es una parodia francesa, y es una comedia francesa. Por ahí vos decís, bueno, el humor no está... Es una comedia francesa como pasaba con Taxi, por ejemplo. Las películas de Taxi, de Luc Besson, hizo 4 películas. La cuarta de Taxi parece las películas argentinas de Francella. Es una película...
Pero mira, yo me recuerdo que El Quinto Elemento recibió unas críticas, la demolieron.
Bueno,
El Quinto
Elemento es una joya.
Pero El Quinto Elemento tiene un montón de estos elementos de humor parodia, francés humor, y de parodia. Y por eso, no a las audiencias acostumbradas a las películas americanas, que son muy lineales a veces, no la podían entender. No, ¿viste?
Exactamente, cuando salió El Quinto Elemento, cuando salió la destrozaron.
Sí,
era una joya realmente, pero era una parodia. Y esta película no la vamos a comparar con El Quinto Elemento, obviamente, ¿no?
Claro.
Sí, con Taxi, podemos decir, ¿no? Esta película de Jean-Claude Van Damme es una parodia. Y uno disfruta, decir, ¿es una película pedorra? Sí, es una película pedorra. Pero vos disfrutás de Jean-Claude Van Damme riéndose de sí mismo, ¿viste? Riéndose de sí mismo. Realmente está gracioso. Yo disfruté la película y le voy a dar 6 pochoclos. Sí. Nada más, porque
es una peliculita.
Pero porque disfruté por esto. Él haciendo los bailes que hacía en King Bob. ¿Sí?
Claro.
Se hizo meme. Bailando de esa forma, por ejemplo, ¿no? Viendo un póster del Gran Dragón Blanco y diciendo, ese es un hombre de verdad.
Esas cosas no se dan cuenta que es
una parodia. Pero una parodia total y absoluta, ¿eh? Otra película sin música, vamos hasta acá. Otra película no, una miniserie animada para comentar, nueva, especial para fanáticos de su momento, es la de He-Man. He-Man, del universo Revelación. Nueva serie animada que sacaron en homenaje a lo que fue la serie de los 80, con una vuelta de tuerca más para verla, ¿no? Pequeño spoiler, pero son 5 episodios. En el primer episodio muere He-Man y muere Skeletor, que era el villano principal.
Sí.
Entonces, todo el resto es cómo se crea, qué pasa en el mundo donde desaparecen estos dos villanos, ¿no?
Un villano y un héroe.
Villano y héroe, disculpe. Y desaparece el castillo de Grayskull y desaparece la magia, digamos.
Claro.
¿No? Que en ese castillo que estaba en el centro del universo, según la mitología de He-Man, ¿no? Y acá vamos a tener a una protagonista, una heroína que había peleado al lado de He-Man, Tila se llama, que tiene su propio cómic, me contaron, y a una villana que había estado al lado de Skeletor, Evil Lyn, y que ambas se van a unir para ver cómo se restaura esa magia en el mundo que está siendo invadido por seres que utilizan tecnología. Y que para ver cómo restauran esa magia. Bueno, me encantó. Necesitas ver, conocer He-Man, la serie, en absoluto. Yo había visto algunos capítulos de He-Man, más uno claro. Lo recuerda de He-Man casi como un meme, pero claro, ¿viste? No haber seguido He-Man, no haber visto He-Man, no, en absoluto. Los que eran fan de He-Man y siguieron la serie en su momento, la disfrutaron mucho esta, la disfrutaron porque respeta todas las cosas, respeta todos los personajes, y acá no necesitas conocerlos los personajes, entendés todo, los personajes los disfrutás, y realmente me encantó esta historia. Me encantó y me enganché, y espero que haya una segunda temporada, que parece que sí se tiene que hacer. Muy entretenida, bien hecha, 8 pochoclos le voy a dar. Grandes actores prestando la voz, como Mark Hamill.
Claro.
Mark Hamill haciendo de Skeletor. Mark Hamill sí, se destaca.
Sí, haciendo, Hamill, de villanos sí, en las series animadas.
En Joker,
es un clásico. En
varios, pero acá ahora haciendo de Skeletor. Sarah Michelle Gellar haciendo de Tila, Lena Headey haciendo de Evil Lyn, Sarah Michelle Gellar
Buffy,
y Lena Headey es la de Cersei
de Game of Thrones,
haciendo de Evil Lyn, y otros actores también conocidos, hay un poco menos conocidos, pero bueno, digamos, estos son los principales. Me encantó, la recomiendo. Para disfrutar, sobre todo al que le gusta ver estas series animadas. Y hay, para comentar, dos series, son tres ahora que salieron en realidad, documentales. Hablando de He-Man, hay un documental del universo de He-Man. Del making of de Revelation, de esta serie, ¿no? He-Man, Amos del Universo, Revelación, cuando terminas de verla, te aparece
un documental. Si lo querés ver, lo ves.
Con entrevistas de los creadores de la serie, como entrevistaron, hicieron, ¿no? Entrevista de los personajes, que es interesante, yo me lo enganché para ver también. Pero hay un documental del mundo de He-Man original, el que quiere ver y conocer esto. Pero ahora hicieron dos series documentales cortitas, 5 episodios cada una, ¿no? Que se llama Película que nos hicieron.
Película
que nos hicieron.
Sí.
La primera película que nos hicieron, como somos, película que nos hicieron, se llama así, películas que nos hicieron. Cada capítulo de esta serie
que nos marcaron
dedicado,
vendría a ser.
Claro, está dedicado a una película. Y tenemos en la primera temporada de las 5 capítulos, Volver al Futuro, Mujer Bonita, Jurassic Park, Forrest Gump. Después tenemos Mi Pobre Angelito, Dirty Dancing, Duro de Matar, y hay algunas más. Bueno, tendría que repasar a ver qué me están faltando, cuál me está faltando. Todas películas muy interesantes, y todas tienen ciertos rasgos en común, ¿no? Que las eligen quizás por eso, ¿no? Películas que tuvieron problemas para...
De producción,
películas que tuvieron problemas para comenzar. Películas que tuvieron la idea original, cómo fue cambiando, y esto, bueno, para el amante del cine, realmente yo la disfruté como amante del cine, ¿no? Es decir, esta película, cómo fue cambiando, por ejemplo, Mujer Bonita.
Sí.
Mujer Bonita se llamaba 3000 al principio.
La tarifa.
3000, ¿por qué 3? Porque el padre del escritor le dijo: toda película que comienza con 3. Triunfa. Entonces le puso 3000, ¿no? Que era el nombre de la tarifa. Y estaba planteando un encuentro de dos clases sociales, de un empresario inescrupuloso y una, la prostituta, que era de la clase social baja, cuando en un momento en que los empresarios banqueros hacían lo que sabemos que hacen,
sí,
¿no es
sí,
cierto?
Que se les cantaba el...
Y que arruinan esas clases sociales bajas.
Claro, estamos hablando de el periodo dorado del neoliberalismo,
claro,
¿no? Cuando empiezan las clases bajas o medias bajas a perder derechos y a perder ingresos, ¿no? Y entonces vos ves que estos tipos, incluso vos lo ves en Wall Street y otras películas clásicas, ¿no? De que muestran esto, cómo de ser gente que no empiezan a aparecer sí, como factores sociales, esto, los CEOs y los financistas.
Sí. Y esta película, que era una crítica o una muestra de la lucha de clases, sí, pasó a ser sí, una comedia romántica.
Totalmente. Ay, sí, cuando el final, cuando la
rosa, totalmente, ¿viste?
Totalmente.
El final original era, no, el tipo le tira la plata, sí, y ella, viste, se pelean, viste, ¿no?
Sí.
Y después ella agarra la plata y se va con la amiga Hall a Disney. Es una cosa que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Bueno, y esta le cambiaron todo.
Claro, claro.
Y te
claro,
muestra todo, de todas las películas te va mostrando esto, ¿no?
Sí.
Cómo las producciones, cómo fueron cambiando y se terminaron transformando en éxitos arrolladores de taquilla.
Porque es un clásico, digamos, de Cenicienta a Princesa, ¿no?
Sí, en este caso Mujer Bonita. Pero sí, bueno, en todas, Duro de Matar, como fue, por ejemplo, también lo que pasó con Duro de Matar, con Mi Pobre Angelito, con Volver al Futuro, Jurassic Park, bueno, todas como fueron transformándose. E hicieron una segunda serie, digamos, que películas sí, de Navidad que no se hicieron.
Ah, sí.
Y sacaron Elf y Pesadillas antes de Navidad, la de Tim Burton.
Uh-huh.
Ahora tengo que ver si hicieron alguna otra más.
Sí.
Pero lo mismo, ¿no? Y vos disfrutás viendo cómo sacaron todas estas sí, ideas de las películas.
La primera de Mi Pobre Angelito es
la
película
de Navidad, la primera. Yo creo que ahí empezaron, hicieron la de Mi Pobre Angelito diciendo, esta es una película de Navidad, ¿no? Y que
sí,
ahí fueron diciendo, bueno, vamos a hacer películas de Navidad, que nos marcaron.
Sí.
Ahí yo creo que fue ahí, ¿no? Porque realmente han habido muchas.
Oh.
La primera de Mi Pobre Angelito, sí, es una película hermosa cuando vos decís, tiene estas cosas de graciosa, de todas las cosas que le pasan. Después muchas la imitaron. Lo siento, un dálmata imitó muchas de estas cosas,
sí,
¿no? De las cosas que le pasan a los villanos, muy graciosas, tipo dibujitos de Looney Tunes, ¿viste, no?
Sí.
Pero tiene ese espíritu de Navidad, digamos, ¿no?
Uh-huh.
El chico después que va y se encuentra, bueno, tiene dos o tres cosas que son de esas que te emocionan,
sí,
de Navidad,
sí, sí.
Realmente. Y películas que después, bueno, y si marcaron éxito arrollador de taquilla. Y voy a decir, el éxito de taquilla lo es todo.
Claro, sí, sí, sí.
Claro, si querés que a ver, si querés hacer una saga claro, de Duro de Matar, lo es todo. Sí, si querés hacer una saga, lo es todo.
Sí, en una saga sí.
Taquilla.
Pero ves que, bueno, tenés Titanic o tenés Avatar, viste, que son
sí,
las que hicieron.
Volver al Futuro, por ejemplo, bueno.
También, ¿verdad? Un blockbuster,
no se transformó, viste.
Sí.
Y las cosas que tuvieron que hacer para sacarla, la película. Y después se transformó en ese éxito arrollador,
claro,
que
sí,
después
sí,
hicieron dos películas más
sí,
y todo, digamos, sí, serie animada.
Te iba a decir, la serie animada, sí, bueno.
Y todo el merchandising, claro, ¿viste? Entretenimiento
sí,
de Disney, ¿no?
Sí,
las
sí,
cosas
sí,
que
sí,
hicieron,
sí,
la guita
sí,
que hicieron
sí,
con Volver
sí,
al Futuro. Jurassic Park, ni hablar, ¿no?
Sí,
ni
sí,
hablar, pero ya es un poco que, como decís, Jurassic Park, ya decís, esto va a ser un éxito, ¿viste? Y, pero creo que superó todas las expectativas, uh-huh, porque surgieron los dinosaurios por todos lados,
era una locura.
Por
los
todos
chicos,
lados,
acá está
Tecnópolis en su momento,
claro,
los chicos que van a ver los
dinosaurios,
pero
sí,
en todos
sí,
lados,
sí, sí,
en todos lados, y duró muchísimo, ¿no?
Sí. Era el Museo de la Plata era un furor ir a ver los dinosaurios, de verdad.
Bueno, así que recomiendo esta serie para los amantes del cine, que pueden ver en Netflix, tipo documental. Y con eso es todo, con eso cerramos, poné
bueno,
la música y nos despedimos.
Bueno.
Yo me quedaría hablando. Ay, me olvidé de Medianoche en Sweetgrass, que dijimos la vez pasada que íbamos a comentar. No, no, la dejamos para. No. Y decían que Jean-Claude Van Damme cayó bajo Bruce Willis. No tiene fondo. Cae a lo bajo, Bruce Willis. Bueno, con Medianoche en Sweetgrass, después la comentaremos, la dejaremos. Vamos a seguir salteándola semana tras semana hasta que salgan las peores películas del año.
Ah, bueno.
Eso es todo, tenemos por hoy. Se viene El Reino, miniserie argentina, que veremos, comentaremos después y veremos qué seguirá habiendo en cine para ver. Si se vendrá la de Jane Bond o no se vendrá la de Jane Bond.
Puede venir, pero yo no la voy a ir a ver. La de así Jane que lo digo.
Al cine, sí, por favor, no, por favor. No. Pueden votar si les gusta alguna de estas películas. Uh-huh. Pueden votar si quieren ver a Jane Bond o no.
Anda a verlo sola, conmigo no vas.
No, sí, debe haber Jane Bond, no, por supuesto.
No, no.
Y pueden comentarnos si les gustó Escuadrón Suicida o qué. Bueno, claro. Eso es todo, queridos amigos. Nos vemos.
Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.